RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Alimento y Salud, con Teo Sánchez en Radio 5, Radio Nacional de España.
Saludos, buenos días. Comenzamos Alimento y Salud en esta sintonía de Radio Nacional, Radio 5 y Radio Exterior de España. Ya saben que intentamos no olvidar nunca la importancia de comer bien. Hay una enfermedad silenciosa, pero de gran prevalencia, cada vez más, en la que participa de forma destacada la forma de alimentarnos, la obesidad y nuestros hábitos de vida. Será nuestro primer tema de conversación. Y después hablaremos de seguridad alimentaria. Vamos a conocer diferentes mecanismos utilizados para la conservación de los alimentos, barreras para evitar fundamentalmente el desarrollo de microorganismos que disminuyen la vida útil de los alimentos y pueden comprometer también nuestra salud. Comenzamos. Quiero saludar al profesor Antonio Zorzano, catedrático de la Universidad de Barcelona e investigador. Bienvenido a nuestro programa.
Muy buenos días, encantado de estar con ustedes.
Con Antonio Zorzano queremos hablar del hígado graso. Me sorprende la estadística, ¿es la patología hepática más frecuente?
Pues sí, en efecto, esta afección o conjunto de afecciones ha aumentado de una manera espectacular en los últimos años y ahora mismo debemos decir que es la principal fuente de preocupación desde el punto de vista de la patología hepática.
¿Qué es eso del hígado graso? ¿Nos da alguna pista ese adjetivo?
Sí, en efecto. Este es un conjunto de afecciones que se caracterizan, que tienen en común el hecho de que se acumula grasa, lípidos en el hígado. Y esto es algo que no ocurre en un hígado de una persona sana y la problemática asociada con ese acúmulo de grasa en el hígado es que esto da lugar a la inflamación del mismo, eso conduce a medio-largo plazo a daño hepático y constituye un factor de riesgo importantísimo en el desarrollo de enfermedades mucho más graves, que serían como etapas finales en lo que es el hígado graso, como es el caso de la cirrosis o como es el caso del cáncer hepático.
¿Cuáles son las causas para el desarrollo de esta patología?
Puede tener diferentes orígenes. Uno, muy frecuente, la razón por la cual ha aumentado tanto a lo largo de estos años está muy ligada al desarrollo de obesidad, está muy ligada a la aparición de lo que denominamos resistencia a la insulina. De manera que en muchos casos, no en todos, un factor muy importante es el desarrollo de obesidad.
¿Existe también esa patología en pacientes no obesos?
Sí, existen todas las opciones posibles. Ahora mismo el hígado graso se estima que afecta entre un 25 y el 30% de la población general. Estamos hablando de que hay mucha gente afectada por esta enfermedad. Uh-huh. Y fundamentalmente, en la mayor parte de los casos, estamos hablando de personas que además presentan obesidad, pero no solo sucede en ellas, pues existe la situación en la cual uno puede ser obeso y no desarrollarlo.
El hígado graso alcohólico, ¿existe un hígado graso alcohólico y un hígado graso no alcohólico definido así?
Hoy no hablaremos de nomenclatura, porque la nomenclatura justamente está cambiando en los últimos años, casi diría en el último año, y bueno, es un poco chocante y todavía, digamos, no estamos del todo acostumbrados a ello, de manera que no me fijaré en esto, pero lo que sí que tenemos hoy en día muy claro es que independientemente de cuál es el origen de si una persona bebe o bebe de manera incluso moderada en ocasiones o bebe de manera excesiva, bebe alcohol de manera excesiva, eso puede dar lugar también a un hígado graso. Y ese hígado graso pues se distingue poco de un hígado graso, poder decirlo así, de una persona obesa. De manera que esto junto con hecho de que hablar de hígado graso alcohólico y no alcohólico podía suponer de alguna manera como un peso adicional, un peso, por decirlo así, moral en el diagnóstico, se está intentando evitar esta nomenclatura.
En cualquier caso, sí parece evidente que tanto la obesidad como el alcohol pueden ser factores determinantes a la hora de desarrollar la enfermedad. ¿Qué otros factores participarían del hígado graso a la hora de desarrollarse?
Bueno, de alguna manera, como le he comentado anteriormente, la obesidad juega un papel importante. Cuando uno gana peso, normalmente nuestro diseño corporal hace que no ganemos músculo. Fundamentalmente lo que hacemos es que ganamos grasa. Y la grasa normalmente se acumula pues, en el tejido, en nuestro tejido adiposo, en esa grasa visceral, en esa grasa subcutánea, ¿no? Y esto cada uno de nosotros tenemos una manera de acumularla. Bien, llega un momento, o digamos que en paralelo con ese acúmulo de grasa, tienen lugar cambios metabólicos que son extraordinariamente importantes, y esos cambios metabólicos en cada uno de nosotros lo que hace fundamentalmente es que actúa como una especie de señalizador que le dice al hígado, tienes que acumular tú también más grasa. Y esto sucede, bueno, pues con cada uno de nosotros de una manera diferente, con señales no del todo las mismas, no iguales, y por lo tanto, todas aquellas condiciones que nos hacen desarrollar obesidad, de alguna manera, están influenciando nuestra capacidad para acumular, a su vez, grasa en el hígado. Uh-huh. De manera que, si, por ejemplo, una persona pues resulta que tiene una ingesta excesiva, pues eso va a influenciar en el desarrollo de hígado graso. Si una persona, tal vez su alimentación es cuantitativamente normal, no come grandes cantidades de cosas, pero tal vez pues si ingiere demasiado azúcar, eso puede influenciarle en el desarrollo de hígado graso. Y así podríamos seguir, ¿no? Hay mucha casuística.
Es decir, la prevención está bastante abierta también en este caso, ¿no?
Sí, pero todos sabemos, y aunque sea algo tan manido y tan repetido que, en fin, no produce mucho efecto, pero desde luego lo que tenemos que tener es una alimentación saludable desde el punto de vista de la calidad de los ingredientes, desde el punto de vista de la calidad de los alimentos, desde el punto de vista de la cantidad de los mismos, y esto hay que combinarlo maravillosamente con un ejercicio físico adecuado y más o menos cotidiano. Uh-huh. Esta es la fórmula ideal.
Así tenemos menos posibilidades de desarrollar esta patología. Doctor Zorzano, ¿yo puedo saber que tengo hígado graso? ¿Lo notaría de alguna manera?
Bueno, una de las dificultades la mayor parte de las formas de hígado graso es que en la mayor parte de las personas no se presentan síntomas, de manera que usted no lo va a notar. Usted lo notará, o el que puede que se note es que, bueno, pues ha engordado 5 kilos últimamente, eso sí que lo nota. Y entonces, si eso es así, si muestra algún síntoma de fatiga, si tiene una, de alguna manera hay un historial familiar de problemas hepáticos, entonces es bueno ir a su médico y consultárselo y tal vez hacer algún tipo de analítica no invasiva, sencilla, un poco para tener una cierta idea de lo que está sucediendo, ¿no?
Antes de despedirnos, doctor Zorzano, me gustaría hablar precisamente del diagnóstico. ¿Cómo se diagnostica? Ya que posiblemente las técnicas diagnósticas no sé si también están influyendo en que cada vez se diagnostiquen más casos.
Bueno, digamos que el diagnóstico depende de cada circunstancia. Cuando estamos hablando de alguien que, como comentábamos antes, que tal vez pues ha cambiado su estilo de vida en los últimos años, ha ganado un cierto peso, digamos que preferiría modificarlo y va a su médico y lo analiza y lo consulta, pues fundamentalmente ese diagnóstico será un diagnóstico inicial, en el que lo que se harán será una serie de parámetros de la, en fin, una extracción de sangre y seguida de un análisis bioquímico de función hepática y tal vez alguna técnica de imagen no invasiva, como pueden ser una elastografía de transición o algún otro método de ultrasonidos, ¿no? Esto sería la primera información que puede permitirle a su médico decirle, bueno, pues usted está, digamos, con una situación que parece como si, ¿no?, ya está avanzando por este camino, o si por el contrario su hígado pues está en una forma excelente. Esta sería la primera manera. Si uno tiene algún problema, como le digo, o una situación un poquito, digamos, que requiere de un diagnóstico más certero, la manera que tenemos hoy en día es una manera un poco más agresiva y consiste en obtener una biopsia hepática. Y por lo tanto esto no se hace en todos los casos, solamente en algunos, ¿no? Pero esta, digamos, que sería la fórmula definitiva, nuestro estándar de oro para poder diagnosticar la enfermedad.
¿Y el tratamiento? ¿Cuál sería el tratamiento más allá de ese que intuimos de la dieta saludable y el ejercicio físico?
Bueno, el ejercicio físico, como le he dicho, es una herramienta que se ha demostrado extraordinariamente efectiva en modelos animales. No hay tantos estudios en humanos y la dieta también lo puede ser y está muy bien descrito. Si uno pierde peso corporal gracias a una manipulación, una intervención dietética, esto realmente mejora el estado de ese hígado y el acúmulo de grasa, de manera que esto es algo que realmente debe decirse y uno no debe cansarse de decirlo, ¿no? Desde el punto de vista de fármacos estamos francamente peor, porque no hay fármacos aprobados ni por las agencias europeas ni por la americana para, digamos, el tratamiento específico del hígado graso. Y esto, bueno, pues es consecuencia de la dificultad de que ha habido algunos fracasos sonados y que, bueno, que no es fácil, porque el hígado es un órgano extraordinariamente importante, extraordinariamente sensible y no es tan fácil desarrollar fármacos en ese sentido. De manera que ahora mismo yo le diría que lo más importante es el ejercicio y la dieta, sin duda.
Doctor Antonio Zorzano, muchísimas gracias por su participación hoy en el programa. Estaremos pendientes de nuestro hígado para conseguir esa salud deseada. Que tenga muy buen día.
Muchas gracias por su interés. Adiós, buenos días.
Tenemos un correo electrónico al que pueden enviarnos sus comentarios, sus dudas o sugerencias.
alimentoysalud@rtve.es.
Alfredo Antón, buenos días.
Buenos días, Teo.
Alfredo Antón es colaborador de nuestro programa, es profesor del Máster de Seguridad Alimentaria del Colegio de Veterinarios de Madrid y con cierta periodicidad nos cuenta cosas siempre interesantes relacionadas con la seguridad alimentaria, con la tecnología alimentaria. Hoy vamos a hablar con Alfredo de conservación de alimentos, una vez más, la famosa teoría de barreras. ¿Qué es esto de la teoría de barreras?
Pues Teo, la teoría de barreras quiere decir que no existe un método, actualmente sí que hay, pero bueno, no se suelen aplicar métodos únicos de conservación, siempre están combinados. Lo que pretendemos con una conservación de alimentos es, por un lado, tener el alimento durante más tiempo, disponible, pero seguro. Y que además esté bueno, que tenga unas cualidades o unas características organolépticas, que se dice, adecuadas, ¿no?
Claro, con la conservación actual queremos que dure mucho tiempo, que esté muy rico y que sea seguro desde el punto de vista alimentario.
Sí, y para eso se han desarrollado muchos métodos de conservación que intentan conseguir eso que acabas de decir,
¿no? Desde el principio de los tiempos, ¿no? Hemos hablado desde el humo de la prehistoria hasta el futuro, porque cada día se sigue investigando, ¿no? Hay institutos de tecnología alimentaria que están cada día sacando nuevos productos y nuevos métodos de conservación. ¿Qué tipos de barreras podemos ponerles casi siempre a los microorganismos, ¿no?, que son nuestros grandes enemigos en cuanto a conservación?
Exacto, casi siempre a los microorganismos, pero también intentamos que el deterioro enzimático o propio del alimento, ¿no?, pues se detenga, ¿no? O sea, que sí que hay un motivo claro que es la seguridad alimentaria y parar esos microorganismos, su crecimiento. Y para eso pues podemos aplicar pues barreras físico-químicas. O sea, ¿qué son esas barreras físico-químicas? Pues, bueno, de siempre hemos tenido conservaciones. Bueno, de siempre no. Desde hace unos cuantos años y no tantos, hemos aplicado el frío, hemos aplicado el calor para conservar los alimentos. El frío, pues, o refrigerando o congelando. Con eso detenemos el crecimiento microbiano y paramos algunas reacciones enzimáticas. Y por calor, pues, hacemos las pasteurizaciones o las esterilizaciones, ¿no? Que son métodos físicos, puros y duros. Y barreras químicas, ¿no? Barreras aplicando pues ácidos, ¿eh? En casa, ¿qué hacemos cuando queremos conservar unos boquerones? En vinagre, ¿no? Se echa vinagre, barreras químicas puras y duras. O aditivos en la empresa alimentaria que hacen efecto, pues no el del vinagre, pero otros efectos que permiten que esos gérmenes y que ese deterioro no avance.
La sal, fíjate.
La sal, fíjate, que es el método de conservación, como decías antes, pues de los más antiguos, que es al final una barrera físico-química, que estamos extrayendo el agua del producto para evitar que los gérmenes proliferen. Porque ¿qué necesitan los gérmenes para crecer? Estas barreras consisten en eso, en molestarle a esos microorganismos donde más les gusta. Y esos gérmenes lo que necesitan es, para su crecimiento y multiplicación, pues necesitan, son seres vivos como nosotros, necesitan agua, necesitan oxígeno y necesitan nutrientes. Entonces, hay que ver de qué manera le molestamos a los gérmenes.
Claro, y unos están más calentitos que otros.
Claro.
Bueno, pues más allá de esas barreras físico-químicas de las que hemos hablado en más de una ocasión y que, bueno, un poco yo creo todo el mundo comprende, luego está el tema envasados, ¿no? Ahí sí que se nos pierde un poco, ¿no? El concepto de vacío, el concepto de atmósferas modificadas, un recorrido mucho más reciente y con una trayectoria por delante tremenda, ¿no?
Sí, sí, y es, además comentamos un día que ahora mismo, hoy por hoy, en los lineales de los supermercados lo que más hay son envasados en ese tipo de atmósferas protectoras que, como dijimos un día, tiene que estar etiquetado, tiene que ponerlo en la etiqueta, envasado en atmósferas protectoras, ¿no? O por otro lado también están los vacíos. Estas dos técnicas al final es otra barrera. Lo que estamos consiguiendo con esto es quitarle el oxígeno a los gérmenes. Lo que queremos es ponerle otra barrera más a los gérmenes. Aparte de que puedan estar o no en frío, en un lineal de frío, ya le estamos poniendo una barrera que es impedirle al germen el acceso al oxígeno. Es un método bastante bueno, muy novedoso, que da buena imagen al producto, que se presenta muy bien en los supermercados. En fin, es una buena tecnología.
Está bien recordar que esas atmósferas protectoras modificadas, si se emplean, tiene que reflejarse en la etiqueta del producto.
Sí, sí, es obligatorio. Sin embargo, a lo mejor el vacío no es preciso que lo pongan, pero sí que las atmósferas protectoras tienen que ponerlo.
¿Y la deshidratación?
Y la deshidratación es otra barrera que le ponemos a los gérmenes. ¿Qué estamos haciendo? Quitándoles agua. Como antes hemos dicho que las atmósferas modificadas le quitaban el oxígeno, lo que estamos haciendo con la desecación es el mismo efecto que puede hacer la sal, la deshidratación del producto. Le estamos robando a los gérmenes el agua que necesitan para crecer y multiplicarse. Son métodos buenísimos de conservación.
Bueno, la deshidratación también es histórica, ¿no?
Histórica,
pero efectivamente,
¿no?
Como bien describes de manera muy gráfica, muy visual, pues no dejan de ser barreras, ¿no?
Son barreras.
Es ir acorralando al problema, ¿no? Para que no prolifere y no perjudique, ¿no? Y consigamos finalmente el efecto deseable, que es un poco el que comentábamos al principio, de los tres objetivos de la conservación de alimentos.
Claro, es así de sencillo, o sea, es saber qué necesidades tienen esos gérmenes. Estamos hablando únicamente de gérmenes, pero también hemos hablado de otros deterioros enzimáticos, ¿no? Pero esas barreras sirven también para todas esas cosas, ¿no? Hay ahora mismo tecnologías de conservación y de destrucción de gérmenes, propiamente dichas, son barreras físicas, ¿no? Como son las altas presiones. Consiste en envasar un producto y aplicarle una alta presión que se denominan isostáticas, que es lo meten en una especie de túnel con agua. El producto está envasado en un plástico, se le aplica unas grandes presiones a ese agua, el agua no se comprime, lo que transmite esa alta presión directamente al producto. Y en el momento de la despresurización, hay gérmenes que mueren, y son métodos que casi son equivalentes a una pasteurización y no están aplicando calor ni nada. Son métodos bastante, bastante buenos y muy novedosos que ya se están aplicando en la empresa alimentaria.
Ultrasonidos, ¿no? Por ponernos futuribles.
No, sí, se están haciendo, como has dicho antes, en los institutos de investigación, ¿no? El ICTAN, que era el antiguo Instituto del Frío, están haciendo muchas cosas muy interesantes y están haciendo tratamientos por ultrasonido de alimentos, tratamientos ómicos, tratamientos eléctricos sobre los alimentos. La idea es que tengamos alimentos mínimamente procesados, quiero decir, que se conserven a largo tiempo, que tengan la apariencia de un alimento fresco, que no utilicen demasiados aditivos, que, en fin, que tengamos el alimento lo más parecido a un alimento natural o fresco o reciente, ¿no?
Ese es otro reto y además una tendencia, ¿no? El consumidor cada vez exigimos más ese tipo de productos y la industria y la ciencia está un poco para satisfacer esas peticiones, ¿no?
Claro, y es lógico, ¿no?
Lógico.
Y para esto se crean todos estos tipos de métodos de conservación y al final aplicando barreras distintas, 6, 7, 8 barreras, conseguiremos alimentos mínimamente procesados. No quiere decir que porque tengan muchas barreras están muy procesados, sino que son aplicación de tecnologías que nos van a dar productos pues lo más naturales posibles.
Claro, claro, que es desarrollar estas técnicas de conservación para evitar el procesamiento, que evidentemente con el procesamiento es otra manera, digamos, más fácil de conseguir,
claro,
esa conservación en el tiempo.
Y con los aditivos, en fin, los aditivos están ahí y están bien y tienen su función, pero si se pretende que tengamos menos aditivos, pues habrá que tirar por otro lado, ¿no? A lo mejor con otro tipo de medidas más físicas que químicas, pues conseguimos esos efectos, ¿no?
Hay una tendencia, además, clara en conservación de alimentos y en cuanto a aditivos, el uso de aditivos también muy naturales, ¿no? Plantas que tradicionalmente han servido de conservantes naturales, pues incorporarlos a esas atmósferas protectoras de las que hablábamos antes, ¿no?
Sí,
también es una tendencia actual del mercado, ¿no?
Y que está bastante desarrollado, ¿eh? También está muy estudiado esos ácidos esenciales, ¿no? De esas plantas aromáticas que como antimicrobianos, ¿no? Que son productos naturales, ¿no? Al final, a lo mejor con una adición de alguna esencia de romero o de algún producto de este tipo, de estas plantas, pues podemos conservar bien los alimentos.
Pues ese es un poco el futuro en cuanto a conservación. Pues Alfredo Antón, muchísimas gracias por venir a hablarnos de estos asuntos siempre, siempre interesantes al programa.
Pues muchas gracias a ti, creo, cuando quieras.
Nos despedimos, ahora llegan los informativos de Radio Nacional de España. Nos encontraremos de nuevo en esta misma sintonía la próxima semana.
Rodeada por la tenue luz, por un momento retrocedo hacia el pasado. Pienso en tu mano y pienso en tu mano. También recuerdo el frenesí de unos labios heridos por los te amo y los continuos te quiero de alguien que supo mentir. Te engañaba. Si crees que lloro porque existe la herida dentro de mí, si crees que en cada mujer me estoy viendo pobre de ti, si el tiempo es juez y contra ti su veredicto pronunció, y aunque he llorado hoy me río de tu amor. Tal vez la fe que me impulsó a ser persona y yo y ya ven, no me arrepiento. Porque hoy al fin soy yo. Y es que es verdad que nadie da nada ni regala algo porque sí, que todo tiene su precio y tal vez sea mejor así. Y al fin y al cabo tú ya te has marchado y no te debo nada para que discutir. Y amargas palabras, si lo que está muerto, muerto está, por favor calla, no me sorprendí, pues
no en vano sé que esta vida es una farsa. Y que si no eres fuerte, llora tú y llora tu alma. El inmenso vacío de lucha o por nada. Porque existe una herida dentro de mí. Si crees que en cada mujer me estoy viendo pobre de ti. Si el tiempo es juez y contra ti su veredicto pronuncio. Y aunque llora, hoy me río de tu amor. Es verdad que nadie da nada ni regala algo por. Tiene su precio y tal vez sea mejor así. Al fin y al cabo, tú ya te has marchado y no te debo nada. ¿Para qué discutir? ¿Para qué amargar las palabras? Si lo que está muerto, muerto está. Por favor, calla.